querido señor alcalde, excelentísimo ayuntamiento, excelentísimas autoridades civiles y militares que nos acompañáis. Los cristianos tenemos una impenitente querencia a dar gracias, hasta tal punto que nuestra reunión de oración de todos los domingos se llama Eucaristía, que en su origen significa acción de gracias. Pero eso que hacemos durante media hora, una hora, los domingos, marca de alguna manera toda nuestra vida. Y la vida de un cristiano es cuando es vivida con sencillez y con verdad, es justamente la vida de una gratitud en todo tipo de circunstancias. Porque, como decía San Pablo, en la vida y en la muerte somos del Señor. Y, por lo tanto, mientras no nos arrebaten al Señor, o nosotros no nos dejemos arrebatar del Señor, pues teniendo al Señor lo tenemos todo. Y por lo tanto, podemos dar gracias en las circunstancias fáciles, en las difíciles, en toda ocasión. Vosotros, fieles a esa, repito, impenitente querencia cristiana, pues después de muchos siglos venís a dar gracias aquí, en función de un voto de la ciudad, por una peste de la cual, pues ya está, la voluntad del Señor quiso preservar a nuestra querida Granada. También yo hoy tengo que dar gracias, y tengo que dar gracias por muchas cosas. Al señor alcalde y al ayuntamiento, pues porque desde el principio de las reformas de la abadía, pues no han cesado de apoyar constantemente esas reformas para que la recuperación de la abadía pueda ser una realidad en todos los sentidos. Al Ministerio de Fomento, pues porque nos acaba de dar un impulso también a una forma que podamos acometer la fase segunda de la restauración de la abadía. Pero a muchas más personas, a la fundación de la abadía, pues por su esfuerzo en ni dejarme a mí parar, ni dejar parar a nadie, para que efectivamente, aunque sean pequeñas cosas, pues todo vaya moviéndose. Al pueblo cristiano de Granada, que apoya y desea constantemente, pues eso, que la abadía vuelva a ser lo que ha sido de una manera tan bella a lo largo de siglos ya. A la hermandad, que en los momentos incluso más difíciles de la casi ausencia de la Iglesia en la abadía, ha sabido ser ella la presencia permanente de la Iglesia año tras año, al menos en el momento de Semana Santa, para que nadie se olvidase de la santidad de este lugar y de lo que significa para Granada. Pero sobre todo damos gracias al Señor. Celebrar San Cecilio, y me lo habéis oído ya todos los años, al margen de todas las leyendas que todos sabemos que están vinculadas a los libros plumbios y así, que tiene una finalidad muy bonita, y cuando se comprende bien, y justo la de unir en un momento de extrema dificultad dos culturas, la cultura cristiana del norte de España y del norte de Europa, que se hacía presente aquí, y la realidad morisca que permanecía y que permanecía pues después de todo lo que había significado la revolución morisca, los martirios de la Alpujarra y luego la terrible represión de Juan de Austria, en un momento complejísimo del que es difícil hablar sin cometer anacronismos. No lo voy a hacer yo ahora mismo, pero ciertamente era un momento difícil y complejo. Y la abadía quiso ser en ese momento, y supo serlo, pues un lugar de oración y de peregrinación, de estudio y de trabajo y de caridad, justo en medio de esa difícil amalgama que, sin embargo, en torno a la figura de María y en torno al corpus, que han quedado como indelebles también en la ciudad de Granada, pues supo unir a las dos comunidades e iniciar un camino precioso del que todos nosotros somos herederos. ¿Cómo no vamos a dar gracias por ese precioso camino? El novelista George Bernanos, que es un gran maestro de la fe en muchos sentidos y ha sido maestro en más de uno de los últimos papas, en el último escrito que escribió antes de morir, que por cierto este año hace el 70 aniversario de su muerte, pues dando un retiro en Tánger a las hermanitas de Foucault, comparaba a la Iglesia con una empresa de transportes. Y más expresamente, más precisamente con una empresa de transporte ferroviario. Decía, la Iglesia es una empresa para llevar a gente al cielo. Y decía, veréis que en esos 20 siglos de historia que llevamos ha habido un montón de accidentes en esa empresa y tal. Dice, y algunos descarrilamientos importantes. Supongo que se refería pues, al gran cisma de Oriente y luego a la reforma protestante y así, esos grandes cismas que han dividido a la Iglesia y cuyas heridas siguen doliendo en nuestro cuerpo, ¿no? Aunque uno empieza a ver horizontes en los que esas heridas cicatrizan y se curan y se pueden dar miles de detalles que ponen eso de manifiesto. Pero bueno, él compara a la Iglesia con esa empresa de transportes y dice, ¿y cuál es el fin? Pues el fin es llevar a la gente al cielo. Y el título de ese texto es Nuestros amigos los santos. Y la Iglesia es verdad, es decir, acabamos de oír el texto de Job, que es un texto yo creo que en el que cualquier hombre o cualquiera mujer de nuestro tiempo se podría reconocer. Vivimos como esclavos de la vida, nos arrastramos, trabajamos un día tras otro. Los días de dicha a veces se pueden contar con los dedos de la mano, para muchas personas casi no existen. Y la vida parece muchas veces para los hombres, de una manera muy especial en nuestro tiempo, más que en el siglo V antes de Cristo, cuando se escribió el libro de Job, pero pues una carga pesada que muchas personas no resisten incluso, o resisten solo a base de pastillas o con ayuda médica, de muchas maneras, ¿no? Esa puede ser en la experiencia humana sin más. Y dices, pero nosotros no tenemos esa experiencia humana sin más. O sea, por lo que damos gracias los cristianos no es un sin razón ni un voluntarismo de que queremos dar gracias. Es porque en esa experiencia humana, cuyos abismos conocemos, porque no estamos hechos de una manera diferente a los demás ni somos mejores que los demás en ningún sentido, ¿no? Sino que por gracia de Dios hemos podido conocer que Dios es amor y el amor infinito de Dios por cada hombre y por cada mujer manifestado en Jesucristo y experimentado en nuestras vidas como redención, cambia la experiencia de vivir. No repito porque dejemos de tener defectos, porque no seamos torpes o no cometamos torpezas y pecados de muchas clases a lo largo de nuestra vida, pero tenemos la certeza de la compañía del único santo. Tenemos la certeza de la compañía del Señor, que es fiel, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que Dios cumple sus promesas. Y aunque haya momentos de decadencia, momentos de aparente abandono, momentos de oscuridad en la historia, nosotros estamos ciertos de que las escaramuzas pueden tener los resultados que tengan, pero la batalla la gana el amor infinito de Dios. Y la gana en nuestra propia vida personal. Independientemente, nosotros pensamos en los santos y muchas veces pensamos en personas heroicas, diríamos, y es verdad que la Iglesia ha empleado la expresión virtudes heroicas para el reconocimiento de los santos, pero nosotros tendemos a psicologizar ese heroísmo y a pensar que es que tendrían un temperamento y unas calidades humanas especialmente fuertes, que serían personas con una fuerza de voluntad terrible, que eran capaces de afrontar sufrimientos increíbles o cosas así. No es así, que no es así. Que el único santo es el Señor, como decía un cura muy sencillo de Granada, a quien se lo oí yo decir hace muchos años, que el único santo es Dios, que todos los demás somos mezcla. Es una frase muy simple, pero una frase profundamente verdadera, que somos mezcla. ¿Dónde está la santidad? Pues el Señor que es santo y está en medio de nosotros. Y su amor por nosotros, eso sí, ese amor tiene la potencialidad inmensa de cambiar nuestra vida, de cambiar la vida de un esclavo como la de Job. En la carta a los Hebreos, lo decía el autor de la carta, decía, el Señor ha derramado su sangre por nosotros para que no vivamos ya como esclavos, sino como hijos, ¿no? Rescatarnos de la esclavitud, del dominio de aquel que por temor a la muerte nos tiene toda la vida sometidos a esa esclavitud. Bueno, pues el Señor nos ha arrancado del temor a la muerte y del temor a todos los poderes del mal y a todas las fuerzas del mal que hay en primer lugar en el corazón de cada uno de nosotros, pero que hay a veces en la sociedad, que generan división, que nos apartan a unos de otros, que siembran motivos muchas veces muy justificados, pues para despreciarnos, para sembrar la desconfianza, para sembrar el odio, para sembrar el amor infinito de Dios, es capaz de recuperar nuestro corazón. A nada que le pidamos al Señor que nos lo habla, que nos abra el corazón y recuperar la alegría y la esperanza. Y como uno sabe perfectamente que esa esperanza y esa alegría no nacen de nuestro temperamento ni de nuestra voluntad de estar alegres. Por querer estar contento, todo el mundo querría estar contento. Si pudiéramos fabricar nosotros nuestra alegría, una alegría verdadera, sin falsificarla, es decir, sin que tuviéramos que fingirnos o engañarnos a nosotros mismos, que estamos contentos a pesar de todo, o así, si pudiéramos, os aseguro que se vendería en farmacias la receta y se vendería a precio de oro y pagaríamos lo que fuera por esa medicina. No, solo el Señor es capaz de generar desde el fondo de nuestras entrañas, desde el fondo de nuestro ser, una alegría sencilla que no impide nuestras torpezas, porque no se apoya en que hoy las cosas las hemos hecho bien o nos han salido bien. Se apoya en que tú, Señor, no nos abandonas, en que tú, Señor, eres fiel, en que tú no dejas de querernos, que nos cansamos mucho antes nosotros, como dice el Papa, de pedirte perdón que tú de perdonarnos, que no te cansas nunca de perdonarnos. Y entonces, pues ese transporte funciona, y ese transporte, y damos gracias a Dios por estar dentro de ese tren, que nos lleva al cielo, que nos lleva a ti, Señor, porque el cielo eres tú. El cielo no es un lugar con nubecitas y angelitos regordetes y cosas así. Esas son representaciones del barroco tardío, ¿no? Y así, pero el cielo eres tú, el cielo es Dios. Nos lleva a ti, Señor, y a tu amor inmortal y eterno. Y nos descubre así el destino de nuestra vida. Y nos descubre que la única tarea de nuestra vida, importante, todos, a la que cada uno desde su vocación, desde su puesto, veréis que no es el mismo el puesto de un sacerdote que el puesto de alguien que sirve, diríamos, a la polis desde su vocación de vida política, o alguien que es padre de familia y tiene que sacar a su familia adelante, o que trabaja en una empresa y coopera así, como cooperamos todos o tratamos de cooperar, o debíamos cooperar todos al bien común. Pues cada uno desde nuestra vocación, ¿cuál es la tarea de la vida? Aprender a querernos más y a querernos mejor. Y eso, solo porque tú estás, Señor, no nos cansamos de querer, porque siempre tendríamos motivos para dejar de querer. Incluso el marido y la mujer, incluso los padres y los hijos y los padres, siempre hay motivos para dejar de quererse. Tu presencia, Señor, renueva nuestro corazón y nos enseña y nos hace capaces de volver a querer, de querer más y de querer mejor. Y cuando uno descubre que eso es lo único importante que hace uno en la vida empieza a ser bonita. Y dormir empieza a ser fácil por las noches. Y uno desea ser amigo de todos los que se puedan cruzar en nuestra carretera o en nuestro camino. Como para no dar gracias. No, ya está. Pues vamos a darlas una vez más. En un día, ayer anunciaban que de 7 de la mañana o a 12 del mediodía iba a estar cayendo lo más grande de nieve, pero parece que el Señor nos protege por ahora. Esperemos que nos proteja hasta que pase el mediodía y luego que caiga todo lo que tenga que caer. Damos gracias al Señor juntos y que tengáis un día de San Cecilio precioso.